país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional Mendoza, FM 97.1. La radio de todos.
Ahora, Nacional. Es la hora 11. 3 minutos.
Seguinos en Twitter, @NacionalMZA.
Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
La Radio Pública Nacional.
New word from the nation's top scientists on the zombie virus.
¿Te quedaste hasta tarde mirando series?
Bueno, nosotros también. Mañanas de Sol, el club de zombies mañaneros.
Once horas 4 minutos, continuamos aquí en Mañanas de Sol compartiendo con la audiencia que se comunica al 425-7931 o 615-7734-47. Te cuento que la temperatura por este momento en la ciudad de Mendoza es de 4 grados una décima, tenemos una humedad del 78%, el cielo se encuentra mayormente nublado, se espera para la jornada una máxima de 11 grados. Y después de los datos del tiempo nos vamos a recibir a Silvia Fernández, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, Silvia? Buen día.
Muy buenos días, Paola. ¿Cómo va?
Muy bien. ¿A dónde nos va a llevar a pasear, Silvia?
Nos vamos a ir a alta montaña.
Vamos.
Allí, no tan lejos de la ciudad, que hay una nieve impresionante este año.
Increíble.
Viste que el año pasado no nevó tanto.
No, incluso hubo centros turísticos que no pudieron abrir las puertas,
claro,
para recibir a los esquiadores y,
bueno,
amantes de la nieve. Este año...
este año para el turismo hubiese sido ideal. Y es
ley desde Murphy, viste que
así
dice.
Es. Pero bueno, la idea es hablar un poco justamente del turismo y de lo que está sucediendo ahí en alta montaña, porque... lo hemos venido contando. Bueno, hay decretos nuevos que han salido. Se ha permitido el turismo interno,
claro,
en Mendoza, y esto es fundamental para, sobre todo para esas, las economías de los lugares
más pequeños
y
que están alejados,
como esos que viven, claro, básicamente el turismo acá en Mendoza, que es una industria muy importante. Pero ahí en alta montaña tienen un problema con el decreto del gobernador Rodolfo Suárez. Pero para que nos cuente bien de qué se trata todo esto, estamos en comunicación telefónica con Fernando Palma. Él es prestador turístico de ahí, de Uspallata, y miembro de la Asociación de Comercio y Turismo de Alta Montaña. Muy buenos días, Fernando. Silvia Fernández y Pablo Ortiz, te saludamos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Silvia. ¿Qué tal, Paola?
Buen día, bienvenido.
¿Cómo están?
Bien, bueno, contanos, para que se entere la audiencia bien de Nacional Mendoza, ¿cuál es la situación concreta que ustedes tienen ahí? ¿Qué es lo que están reclamando?
Bien, la situación es un tanto complicada. Primero, por un lado, como decías vos, tenemos un invierno muy lindo, como hacía algunos años que no sucedía, una cantidad de nieve muy importante. La situación para trabajar estaría ideal casi. Pero tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, esto que también nombrabas, que hubo una flexibilización de la cuarentena para poder hacer turismo, lo cual nos beneficiaría directamente. Pero hay un decreto del gobernador Suárez que prohíbe la circulación desde Uspallata hasta la zona de alta montaña.
Claro.
Entonces, toda la zona de Uspallata, que es la que funciona como la gran casita de los turistas, hay muchas camas, muchas plazas.
Uh-huh.
Entonces, la gente duerme en ese lugar y viene a jugar con la nieve, a disfrutar de la nieve a la zona de alta montaña.
Claro.
La alta montaña también cuenta con hospedajes, pero el fuerte del hospedaje se encuentra en Uspallata.
Uh-huh.
Entonces, en ese marco, la gente no va a ir a Uspallata, no va a venir a alta montaña. Lo que estamos necesitando es que se revea este decreto y se permita la circulación. Nosotros ya contamos con la información sobre los protocolos que hay que tener en los, en, en los hospedajes, en los refugios, en los hostels, y estamos completamente de acuerdo, pero bueno, nos falta esta voluntad. Entonces estamos sintiendo una vez más que no se nos tiene en cuenta, que siempre se olvidan de Upallata y Alta Montaña, y que en realidad se gestiona para otros centros que lejos están de estos puntos, ¿no?
Fernando, contanos y contale a la audiencia de cuántas familias estamos hablando y básicamente qué es lo que ustedes o lo que las familias de esa zona hacen principalmente y por qué es necesario, ¿no?, que se revea esto desde el gobierno provincial.
Sí, mira, al día, llevamos ciento y pico de días, el día 100 de la cuarentena hicimos una evaluación nosotros y qué pasó con las familias que viven acá. La principal fuente de ingresos es el turismo, uh-huh. Siempre. Se trabaja en Puente del Inca muchos artesanos, Upallata, refugios. La principal fuente de ingresos de la zona es el turismo. Pero, claro, al no tener la posibilidad de trabajar, la gente empezó a mudarse a Mendoza, pero no definitivamente, sino a tratar de changuear, a ir a la casa de un pariente para poder comer, para poder, digamos, sobrellevar un poquito la situación. Entonces se vuelve un poquito difícil vivir si no tenés la situación de ruta abierta para poder trabajar de lo que es nuestro primer ingreso, el turismo, ¿no?
Uh-huh. Fernando, y también es importante decir, bueno, ustedes, vos decís, viven del turismo y principalmente la nieve y sobre todo la temporada, ¿no? O sea, ¿qué sucede para ustedes si en esta temporada no trabajan? Porque son familias que lo que ganan en esa temporada les sirve inclusive para el resto del año, ¿no?
Así es. Nuestra temporada nos marca el pulso de lo que va a ser el resto del año. Si vamos a poder tener un mejor pasar o se nos van a acotar las posibilidades de vivir un poco mejor. La vida acá es un poco más dura que en la ciudad. Las asimetrías geográficas, climáticas que presentamos los pueblos que vivimos en la montaña, alrededor de 300 familias en la zona de Alta Montaña y Upallata ya se está hablando de 15.000, 18.000 habitantes. Bueno, toda esta gente vive, como te decía antes, vive del turismo, y si no tenemos la posibilidad de la temporada, los próximos 6 meses, hasta esperar que suceda en el verano, van a ser muy difíciles, van a ser muy duros. Vivir acá implica leña, luz más cara, implica combustibles más caros. Nosotros pagamos, por ejemplo, un combustible líquido mucho más caro que en la ciudad, y para ir a un supermercado a conseguir los precios que seguramente la gente de ciudad puede llegar a conseguir de una forma rápida, nosotros debemos hacer aproximadamente 200 kilómetros en vehículo, 200 de ida, 200 de vuelta. Esto supone un costo de vida más caro. Claro. Y esto supone un trabajo duro, porque no estamos a las mismas condiciones de otra población. Pero hoy el reclamo es, déjennos trabajar. Claro. Si abrimos las rutas como hoy la transitan los camiones internacionales, camiones que salen de Brasil, por ejemplo, y llegan hasta Chile, ellos pueden transitar tranquilamente la ruta, lo cual estamos de acuerdo, está bien, me parece que si el Estado lo ha decidido así hay que respetarlo, pero no obstante no están pudiendo subir los turistas que son nuestros clientes y los que necesitamos para poder continuar con este ritmo de vida que tanto nos exige, ¿no?
Fernando, buen día. Paola Ortiz te saluda. Te quería consultar si ustedes o cómo es la relación con la Intendencia de Las Heras y también si han tenido la posibilidad de hacer llegar su demanda y su reclamo a las salas del gobernador en un diálogo que me parece que hay que tener, porque como vos decís, ¿no?, son 18.000 familias que están allí, personas entre las familias que viven de esto en Alta Montaña y que también hacen un poco de patria, porque si no, ¿quiénes estarían ocupando estos lugares que quedarían totalmente deshabitados, uh-huh. y esto que se dice todo el tiempo de mantener y regionalizar a las personas en sus lugares de vivienda o el terruño donde se nace, ¿no? Facilitándole accesibilidad para que puedan seguir trabajando y también todo esto que vos decías, ¿no? Precios accesibles, igualdad, digamos, básicamente a la hora de adquirir cuestiones. ¿Cómo es la relación con la intendencia y si han podido tener diálogo con el gobernador?
Bien, primero tengo para decirte que muchas veces recibimos ese mensaje de los turistas y de la gente que llega a esta zona, el mensaje de están haciendo patria, qué lindo, sí. Y es gratificante. La verdad es que hacer turismo también es una... ser prestador turístico, perdón, también es una fuente importante de ayuda a la sociedad, porque, por ejemplo, la ley nacional de turismo contempla y nos contempla como una suerte de trabajadores del esparcimiento, de lo que ha sido quizás un año duro o el año que le haya tocado vivir. Entonces, bueno, primero muchas gracias. Muchas gracias por reconocerlo. Después sí estuvimos en contacto con la intendencia. El mensaje fue que tienen la intención de ellos habilitar, pero esto es una decisión que se escapa al ámbito municipal.
Claro.
Y debería pasar a las esferas de provincia. En provincia hicimos los trámites, digamos, pertinentes para que la ruta se habilitara, pero todavía no tenemos respuesta. Y al estar tan cerca de las fechas anunciadas para el movimiento turístico, no queremos una vez más quedarnos afuera de todo. Nos quedamos claro. afuera de la infraestructura, nos quedamos afuera de los servicios de salud, nos quedamos afuera de los servicios de educación, no queremos quedarnos afuera con las fuentes de trabajo.
Así es, Fernando. Y para terminar, ¿qué tipo de han recibido en esta instancia, ¿no? 100 días de estas 300 familias que viven principalmente del turismo y que no lo están pudiendo hacer por la pandemia y por las decisiones también políticas provinciales y nacionales, ¿han recibido algún tipo de ayuda, de recurso, ya sea del gobierno provincial o del gobierno nacional? Más allá de lo que ya sabemos, las IFES, y que no sé si han llegado o cómo han llegado a eso hasta allá, ¿no?
Sí, bueno, el plan IFE vi que funcionó bastante bien. Eso fue un paliativo bastante importante para un sector de la sociedad. Los que somos monotributistas, autónomos, tenemos el plan de créditos a tasa cero, que por lo que estuve indagando en algunos vecinos también fueron de gran utilidad. Hay gente que está básicamente pagando la luz, el gas o la leña con eso. Pero no tuvimos una ayuda por parte de la provincia. Uh-huh. Tengo conocimiento de que se repartió, hubo reparto de comida en la zona, pero ¿sabes qué? No alcanza, porque... No. No alcanza porque lo que se gasta, te hablo de precios, por ejemplo, 1.000 kilos de leña acá nos salen arriba en la montaña 15.000 pesos para 1.000 kilos de leña y los consumís en aproximadamente 15 días,
claro.
20 días si ahorras un poco. Entonces, acá el costo de vida es un poco más caro y eso se hace sentir.
Uh-huh. Entonces lo que se necesita básicamente es la decisión política del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, para que mire lo que está sucediendo allí y permita esto, que se habilite el paso. Eso es lo que, porque el turismo interno ya está por decreto. Lo que se necesita es que se habilite el paso,
subir, digamos, Luz Payata, pasar por Luz Payata a Alta Montaña.
Exactamente.
Uh-huh. Exactamente, eso es lo que estamos necesitando, que se habilite el paso. Nosotros, manos a la obra, sabemos qué tenemos que hacer, cómo cumplir con los protocolos, cómo preparar nuestros negocios locales, nuestros hospedajes para poder recibir al turista y tener que tengan la buena voluntad de poder desarrollar el trabajo como se debería desarrollar en esta zona.
Perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por la comunicación telefónica con Radio Nacional Mendoza. Espero que sirva contar esto y que se visibilice. Y, por supuesto, vamos a seguir atentos a lo que sucede allí y cuentan con Radio Nacional, por supuesto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba así. Hasta luego. Pasaba así entonces Fernando Palma, él es prestador turístico y miembro de la Asociación de Comercio y Turismo de Alta Montaña, con esta situación bastante acuciante que están viviendo estas 300 familias, casi 18.000 personas, no es poca gente, que está allí en Alta Montaña, que lleva 100 días sin poder trabajar y que están pidiendo una cosa muy sencilla, que es básicamente que se habilite un tramo de esa ruta.
Claro, que puedas ir un poquito más arriba, digamos.
Va a Upayata, a Puente del Inca. Claro. Que puedas acceder a Puente del Inca.
Claro, básicamente para disfrutar de la nieve, puedas pasar el fin de semana, entonces dormís, comés, todo en Upayata y vas a jugar un ratito a la nieve. No es necesario que incluso que abran los centros de esquí, seguramente que también es una cosa que hay que ver y que se necesita también.
Sí, los centros de esquí no iban a abrir este año, pero digo, para todos estos pequeños prestadores, que son cabañas, pequeños comerciantes, artesanos, y que están viviendo realmente con lo caro que nos cuenta que es la vida.
Lo caro que es vivir ahí, totalmente. La infraestructura, la verdad, y la accesibilidad, porque 200 kilómetros para ir al supermercado más cerca, para conseguir precios que más o menos tengan consonancia con los que tenemos acá en la ciudad. Entonces, bueno, también facilitarles las condiciones de igualdad, ¿no? Como ciudadanos de la misma provincia.
Exactamente.
Básicamente.
Exactamente. Bueno, así que, bueno, esperemos que el gobierno de la provincia escuche.
11 horas, 19 minutos, esto es Mañanas de Sol.
Vos, que llegás al trabajo un minuto antes de perder el presentismo. Parece que es el deporte extremo que más te gusta.
Mañanas de Sol.